dos letras, pero que significa tanto y tanto, hermano. Gloria a Dios. Cuando empezamos a leer la Biblia, nos damos cuenta la importancia de la fe. Cuando conocemos al Señor, nos damos cuenta de la importancia de la fe. Y hoy nos tocó a Josué, no el que está aquí. Hoy nos tocó a Josué. Y Josué aparece también en el capítulo 11 del libro de Hebreos, que es el cuadro de honor de aquellas personas que pusieron la fe en acción. Gloria a Dios. Así que hoy vamos a verlo. Está en Hebreos 11 y verso 30. Y dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Lo voy a leer otra vez. Dice: por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días, hermano. ¿A quién le va a tocar este reto? Yo quiero que ustedes me escuchen bien, hermano. Este reto le va a tocar a Josué. Josué, ¿quién era Josué? Vamos a ver quién era Josué. Josué le tocó una de las tareas más difíciles. A Josué le tocó la tarea de reemplazar a Moisés. Moisés era muy querido, hermano, y había tenido una relación con Dios extraordinaria. Un hombre que Dios le hablaba cara a cara. Un hombre que Dios lo usó para entregarle las tablas de la ley. Un hombre que dirigido por Dios, habló con Faraón hasta que llegó el momento y el pueblo que vivió 400 años bajo esclavitud y servidumbre, lo sacó. Era un hombre muy querido. Ahora le toca a Josué sustituir. Hermano, y cuando usted va a sustituir a alguien que goza de todas estas cosas, no es fácil. En mi país dice, meterse en los zapatos de alguien no es muy fácil. Así que ahora le toca a Josué. Josué originalmente no se llamaba Josué. Moisés le cambió el nombre a Josué. Y Josué quiere decir, ¿verdad? El que salva. El salvador. Y cuando Moisés le cambia el nombre a Josué, no es porque no me gustaba el que tenías, es porque el que tiene te va a identificar. Amén. ¿Estamos claros con eso? En los tiempos de antes, los nombres significaban mucho, hermano. Significaban mucho. Así que le toca reemplazar a Moisés. La misión más importante que le tocó a Josué fue llevar al pueblo a la tierra prometida. Esa era la tarea de Moisés, pero por cosas que sucedieron en el camino, la terminó Josué. Entre todas las cosas que tenían que hacer, una de ellas era cruzar el Jordán. Y en eso entonces estaba el Jordán desbordado, porque Israel tenía que ser conducido a Canaán. Esto es lo mismo que nos pasa al cristiano. Una vez nos convertimos, vamos camino al cielo. Nosotros no caminamos como camina el mundo. La gente dice, ¿cómo camina? ¿Cómo van las cosas? Y el mundo dice, ¡para adelante! ¿Quién ha escuchado esa expresión? ¡Para adelante todo el tiempo! pero ya nosotros como cristianos no caminamos para adelante todo el tiempo. Ahora nosotros caminamos hacia arriba. Porque cada vez que caminamos hacia arriba, lo hacemos para estar más cerca de nuestro Salvador Jesús. ¿Quién quiere estar con el Señor? Amén. Pues entonces tenemos que caminar hacia arriba, hermano. Así que cuando le pregunten, ¿cómo están las cosas? No diga, ¡para adelante! Te dice, ¡para arriba! Amén. Gloria a Dios. Otra cosa es que les recuerda cuando llegan al Jordán, los pensamientos que le vienen a la gente es que el mar rojo. Ahora le toca a Josué tomar decisiones y que el pueblo lo reconozca como líder, como reconocieron a Moisés. Porque la persona que llega a un puesto de autoridad que Dios le ha puesto, la iglesia tiene que reconocerlo. La iglesia tiene que reconocer por las cosas que él hace, las cosas que dice, tienen que reconocer la autoridad que Dios ha puesto en él. Hermano, tarea difícil aquella que le tocó a Josué. Pero hay tres versos en el capítulo 1 del libro de Josué que me gustaría leer un momentito. Josué, es de esos libros que a mucha gente se le hace difícil conseguir, pero yo le voy a dar una ayuda para que lo puedan encontrar. Está entre Génesis y Apocalipsis. Búsquelo bien y lo va a encontrar. Hermano Guillermo nos va a leer el verso 2.
Amén, pastor.
Léalo desde el 1 y el 2, hermano.
Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel.
Oiga esto, hermano. Qué tremendo. Cuando uno escucha eso, ahora te toca a ti llevar este pueblo donde Moisés lo iba a llevar. Pero entonces empieza a Dios a trabajar con él. Y qué bueno cuando usted empieza a escuchar la voz de Dios. Qué bien, qué bueno cuando usted empieza a abrir su corazón y permitir que la palabra de Dios trabaje en su corazón, trabaje en su espíritu, para que usted reconozca que Dios le está hablando. Hay gente que me dice a mí, pues yo nunca he oído la voz de Dios, y yo digo, entonces no has leído la palabra, porque la palabra de Dios es la voz de Dios. A veces yo la leo, hermano, y yo siento como si Dios me gritara. ¿A quién le ha pasado eso? Yo creo que sí, que nos pasa a todos. Y Dios hablándonos, ahora de gente como Moisés, que Dios le hablaba de otra manera. Pero no todo el mundo es como Moisés. Amén. Moisés hay pocos, Edwin Cortés hay un montón por ahí. Así que hay dos cosas. El verso 7, mire lo que empieza a decirle Dios a Josué. ¿Cómo dice, hermano?
Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
Ok. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Pero ya antes en el 6 le había dicho otra cosa, hermano Guillermo. ¿Qué le había dicho?
Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos.
Fíjese, la primera vez le dice, esfuérzate y sé valiente. La segunda vez le dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente. Esforzarse es hacer la voluntad de Dios. Si solamente nosotros nos esforzamos en hacer la voluntad de Dios, necesitamos valentía, necesitamos coraje, pero si hacemos eso solamente, es suficiente. ¿Y qué le dice el 9?
Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas.
Óigame, con eso, ¿quién va a temer, hermano? Mira, esfuérzate, porque donde quiera que tú vayas, Jehová tu Dios estará contigo. ¿Quién cree eso, hermano? Si yo le dijera, donde quiera que tú vas, Dios está contigo. Si yo les dijera que se esfuerce para servirle a Dios. Recuerde que en el Antiguo Pacto, en el Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios iba y venía. Ahora, en el Nuevo Pacto, el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Y ahora nosotros somos qué? Templo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo habita en nosotros. Hay gente que dice, ¿qué tú quieres? Yo quiero la doble porción. ¿Quién ha escuchado eso? Yo quiero la doble porción del Espíritu. Recuerde que el Espíritu Santo, el Espíritu antes no se llamaba Espíritu Santo, se llamaba el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. Solamente venía y se posaba sobre la gente por cierto tiempo, por cierta tarea o algo que Dios le había dado y se iba. Amén. Ahora en nosotros está todo el tiempo. Si usted dice, yo quiero la doble porción que daban en el Antiguo Testamento, me va a estar con usted un tiempo, dos veces lo que iba a estar, y se va. Pero ahora nosotros tenemos más que la doble porción. Tenemos, si le somos fieles a Dios, tenemos la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. ¡Gloria a Dios! ¡Santo! Vamos a pedirle al Señor que sea con nosotros, que nos llene de manera especial, hermano. Y todas estas cosas, hermano, cuando esta tarea se le da a Josué, confirma, hermano, la autoridad de Josué bajo Dios. Y para conquistar a Jericó se necesitaba un milagro. Y solamente, hermano, vamos a ver esos milagros para el que cree. El que cree va a ver cosas muy diferentes al que no cree. El que cree siempre está esperando un milagro de Dios. ¿A quién le pasa eso? El que cree confía constantemente en Dios y entiende que para Dios no hay imposible. Esa canción a mí me gusta tanto, hermano. No hay imposible para Dios, no lo hay, no lo hay, mi Dios tiene todo poder. Amén. Así que cuando uno confía en el Señor, yo espero grandes cosas, de verdad se lo digo en serio, yo espero grandes cosas de parte de Dios. Las espero todos los días porque yo tengo fe que la Biblia dice así y así será. Amén. La Biblia no es un libro para leerlo como el Quijote o como lo que escribió Shakespeare. La Biblia es un libro que es Dios hablándonos, hermano. Dios quiere hablarte, Dios quiere hablarte. Empieza a leer la Biblia, empieza a buscar qué quiere decirte Dios. ¿Tú sabes que Dios quiere decirte algo a ti? ¿Sabes que Dios quiere hablar contigo? ¿Tú sabes que Dios quiere venir a tu vida y tener una relación, hermano, de padre a hijo, de siervo a Señor? Y a veces qué vagos somos nosotros, hermano. Pero yo le voy a decir una cosa, hay tres maneras de llevar la Biblia. ¿Quién sabía eso? Yo se las voy a enseñar. Los que la saben, ya la saben. Los que no la saben, la van a aprender. La primera manera de llevar la Biblia es debajo del brazo, como si fuera una libre pan. Y mucha gente lleva la Biblia bajo el brazo, va a la casa, la pone, la coge otra vez, la lleva a la iglesia y todavía a lo mejor tiene el papel celofán que está arriba cubriéndolo y no lo han abierto. Hay otros que llevan la Biblia en la cabeza y la usan para contender. ¿Quién conoce gente así? No, no, porque y entonces usan la Biblia en vez de para que haya gozo, para que haya alegría, para que haya una vida, una vivencia con Dios, la usan para contender. Y la saben, no, porque la Biblia dice, no, porque la Biblia dice eso, no, porque la Biblia dice eso. Y lo que dijo tal hermano, y la usan para convertirse con su dedo acusador. Pues, no, porque la Biblia dice, no, porque hermano. Y hay otros que llevan la Biblia en el corazón, la palabra de Dios, para ponerla por acción. ¿De cuáles de ellos tú eres? ¿Debajo del brazo? ¿En la cabeza? ¿O en el corazón? Yo pienso que Dios se agrada más con las que la llevan en el corazón y la ponen por obra. ¿Qué tú crees? ¿Verdad que sí? Amén. Ahora, vamos a ver una cosa. Hay algo que se interpone en el camino para llegar a la tierra prometida. Y lo que se interponía en esos momentos era Jericó. Jericó. Y vamos a entrar en Jericó ya mismo. Pero yo quiero entrar primero en dos cruces. Quiero entrar primero en el cruce del Mar Rojo y quiero después entrar en el cruce del río Jordán. Mire esto, cuando Moisés y el pueblo de Dios cruzan el Mar Rojo, Dios destruye todo impedimento. Dios destruye todo aquello que los perseguía. Dios destruye y los saca al otro lado, libre de aquella persecución que por 400 años los esclavizó y fueron esclavos. Ahora llegan, Dios le quita todo impedimento, pero una cosa, hermano, es librarlos de Egipto y otra cosa es sacar la esclavitud de la mente. Ellos salieron de allí aparentemente libres, pero no habían soltado la esclavitud que vivieron por 400 años, la llevaron, porque no entendieron que no es la libertad de salir de Egipto, es la libertad de ser libre para Dios, para adorar a Dios, para buscar a Dios, para vivir para Dios. Eso era lo que Dios esperaba de ese pueblo. Pero mira, hermano, las cosas que aprendieron. Qué terrible, hermano. Siguieron con ellos. Aquella idolatría que aprendieron, todas aquellas cosas los llevaron al desierto y no podían entrar a la tierra prometida porque todavía en sus mentes eran esclavos. Qué terrible cuando Dios viene a darnos libertad y nosotros queremos permanecer en la esclavitud, hermano. Dios viene a libertarnos y nosotros no queremos libertarnos. Y sé quién va, porque yo fui pobre toda mi juventud y mi papá no me quería. Y seguimos yo con el lloriqueo ese. La Biblia dice, aunque mi padre y mi madre me abandonaran, con todo, ¿quién sabía? Con todo me recogerá el Señor. Hermano, no sigamos lamentándonos, no sigamos llevando la esclavitud, hermano. Ay, yo fui bien pobre, no tenía que comer, y mi papá no me quería mucho, mi mamá tampoco, no me atendían. Hermano, de eso vino a libertarte Dios. Confía en Dios. Está contento. Hoy es el día de limpiar los corazones y limpiar la mente para vivir una vida victoriosa en Cristo Jesús y no trayendo el pasado otra vez. Eso les pasó a los judíos. Recordando el pasado. Recordar es volver a vivir aquel ayer, dice una canción de mi país. Hermano, olvídate del ayer. El cristiano no camina así. El cristiano camina así. Amén. Así que no pudieron entrar a la tierra prometida. Usted sabe que todos los que salieron de Egipto con esa mentalidad nunca llegaron a la tierra prometida. Se quedaron en el camino. El mismo número de personas que Dios sacó a través de Moisés de Egipto fue el mismo número que entró a la tierra prometida, pero no la misma gente. ¿Quién me entiende? Salieron 500 y pico de mil, 600 y pico de mil, me parece que eran hombres de guerra, eso sin contar los viejitos, sin contar los niños, sin contar las mujeres. Y esos mismos llegaron al otro lado, pero no fueron los mismos que salieron. Hubo dos personas nada más que de los que salieron entraron, y fueron Josué y Caleb. Los demás se quedaron porque nunca rompieron el yugo de la esclavitud. ¿Quién aquí todavía se siente esclavo? ¿Quién aquí todavía se siente que no lo quisieron cuando era chiquito, que sus papás no lo buscaban, no lo atendían? Mira, ahora tenemos al Señor. Tenemos al Señor, que nos ha dado gozo, que nos ha dado paz, que nos ha dado todas estas cosas, hermano. Cuando este pueblo llega al otro lado, lo primero que hace Josué es que los circuncidó. Yo quiero decirle que la señal visible en el Antiguo Testamento era la circuncisión. Pero recuerde una cosa, la circuncisión se la hacía nada más que a los hombres. O sea que, en otras palabras, como que la mujer quedaba un poquito excluida de todo esto, ¿verdad? Ahora la visión en el Nuevo Testamento es el bautismo en agua. Y ahí está incluida la mujer. El que le ha dado valor a la mujer ha sido el Evangelio de Dios. Dice que ahora la mujer también es bautizada, que también es una señal externa. La gente ve cuando los circuncidan, la gente ve cuando son bautizados. Ahora, vamos a ver, cuando ellos salieron de Egipto, salieron libres pero con una mente de esclavo. Ahora van a entrar en la tierra prometida y pasan por el Jordán. ¿Y qué hizo Moisés con la vara? La puso y el mar rojo se abrió. Y ahora viene Josué y el río Jordán se abre. Oiga, a mí me parece que cuando el río Jordán se abre es como un bautismo. Y ahora aquel pueblo empezó a caminar en fe. Empezó a caminar en fe porque tenían un líder que caminaba en fe. Tenía un líder que le creía a Dios. ¿Quién le cree a Dios? Lo último del mundo sería tener un líder que no le creyera a Dios. ¿A dónde nos va a llevar, hermano? Amén. O sea, que ahora todas las cosas que van a suceder, Moisés tenía una fe extraordinaria, pero la gente que le seguía no. Ahora Josué tiene un mandato de Dios de llevar el pueblo a la tierra prometida. Pero ¿usted sabe qué? Hay un impedimento. ¿Es bueno Dios con los impedimentos, hermano? ¿Es bueno Dios con los impedimentos? Imagínense, la gente que estaba en Egipto tenía un impedimento grande. Egipto y Faraón y de todas esas cosas los libró Dios. Ahora tienen un impedimento. ¿Y cuál es el impedimento? No podían seguir hacia adelante porque había un pueblo que se llamaba Jericó, que era el impedimento. Y estaban ahí, no podían seguir hacia adelante. Pero Dios le dijo, que Él se iba a encargar de eso. ¿Quién le cree a Dios aquí, hermano? Amén. Yo les voy a explicar algo, hermano. Tener fe es algo que tenemos que hacerlo diariamente. Yo tengo fe, mire esto, como decía Junito esta mañana, yo tengo fe que cuando yo me muera yo sé para dónde voy a ir. Amén. Yo tengo fe que Dios está conmigo. Yo tengo fe que las cosas que me pasaron en mi niñez, si yo confío en Dios, Dios las borra. Porque Dios ahora, al venir, nos dio un corazón perdonador. ¿Quién sabía eso? ¿Qué hizo Jesucristo en la cruz del Calvario? Nos dio perdón. Y nosotros tenemos ese mismo corazón, un corazón perdonador. Que no nos olvidamos. Mira, hay un refrán, un dicho que dice, perdono, pero no olvido. ¿Quién no escucha? Yo recuerdo las fiestas patronales de mi país. Usted iba una, ponían una fotografía allí y usted se retrataba con un... Y usted ponía así el brazo en él o ponía el pie aquí. ¿Quién se acuerda de eso? Si alguien lo vio alguna vez. Y la gente lo más que le gustaba era, perdono, pero no olvido. Yo quiero decirle algo, hermano. Yo voy caminando por ahí y la hermana Yolanda sabe que yo tengo un callo que se me está, aunque a mí nunca me ha dado un callo, pero por si acaso, un Juanete, a mí tampoco me ha dado uno. Y yo voy caminando y me paro aquí y la hermana Yolanda me hace así y me pisa mi callo o me pisa mi Juanete. ¿Usted cree que yo me voy a olvidar de eso? Pasarán los años, hermano, y yo jamás me voy a olvidar. Yo digo, chiquitita, pero como pisa, tiene toda la fuerza puesta en el pie ahí. Porque Dios me dio un espíritu perdonador, yo la amo y la perdono. Y así se siente mejor, la verdad. Yo la amo y la perdono. Pero usted cree que se me va a olvidar a mí, que Yolanda se me paró encima un dedo. Jamás de los jamases. Pero qué bueno que Dios nos dio un espíritu perdonador y nos dio fe. Ahora le toca a Josué seguir adelante. Y vamos a ver cómo pensaría el hombre. Tengo un impedimento, ese pueblo que está ahí no me deja pasar. Yo le voy a explicar cómo piensa el hombre. El hombre piensa, tenemos que escalar la montaña, la muralla. Déjeme decirle que Jericó tenía doble muralla. Creo que las murallas eran de 45 a 50 pies y de ancho, hermana, yo no las podía abrazar. Grandísima, una detrás de la otra. La gente estaba allí, estaban bien apertrechados, hermano. Tenían de todo. ¿Cómo yo voy a hacer? Y entonces voy ahora a explicarle cómo funciona la mente humana. Y vamos a ver los pasos que a lo mejor le pasarían a uno por la mente. Y yo estoy seguro que le pasaron a Josué. Tengo que escalar las murallas para poder derribar las puertas, una primero y otra después. O tengo que excavar un túnel por la noche en que yo me pueda meter por debajo. Pero yo no sé la profundidad de la muralla, así que eso me puede tomar meses. Porque se va a trabajar de noche y poco tiempo. Así piensa el hombre. ¿Cierto o no es cierto? Pero Dios no piensa así. Dios le dijo, ten fe, confía en mí. Encárgate tú de alabarme. Encárgate tú de buscar mi rostro, que yo me encargo de las murallas. ¿Quién cree eso? Ese es el plan de Dios. Dios quiere que nosotros pongamos nuestra fe en acción. A lo mejor Josué dijo, caramba, me vino un pensamiento que yo me quede quieto, que Dios lo va a hacer. Y después diría, caramba, ¿fue eso un pensamiento o que Dios me está hablando? Pero Josué, ¿qué hizo? Confió en las palabras del Señor, yo me voy a encargar de Jericó. Acuérdese de una cosa, hermano. La incredulidad mira a las murallas y a los gigantes, pero la fe mira al Señor. ¿Quién me estoy yendo? Se los repito, la incredulidad nos lleva a mirar las cosas que nosotros vemos imposibles. Imagínese usted que David hubiese dicho, contra ese grandulón, es que me toca a mí pelear. No, Nina, ni para allá voy a mirar. ¿Cómo yo voy a...? Yo no puedo. Si yo soy un muchachito. Amén. Pero él creyó que Dios le había dicho, vete, que yo voy a hacer mi parte. Amén. La diferencia entre ver la mano de Dios y no verla es la fe. Si tenemos fe, vamos a ver. Hay una canción que dice, si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, tú le dirías a esa montaña, muévete, muévete, y la montaña se moverá, se moverá, se moverá. Amén. Esa es la fe que el pueblo de Dios necesita. Pero el pueblo de Dios está entretenido. El pueblo de Dios está metido en la diversión, hermano. Y no hay quien nos saque de ahí. El pueblo de Dios está tan y tan entretenido. Y Dios quiere derribar las murallas. Dios quiere derrotar a los gigantes. Pero el pueblo de Dios está entretenido. Pero está entretenido muchas veces en la iglesia, hermano. Y tiene la iglesia entretenida. Tiene la iglesia entretenida, hermano. Y eso es duro. Cuando usted está entretenido, hermano. ¿Quién aquí le gusta la novela? No me levante la mano, simplemente déme una sonrisa. Una vez, ahí me mandaron a dar estudios bíblicos a una iglesia, y esto hace un poquito de tiempo, y los estudios, empezaba el culto a las 7:30 de la noche los miércoles, y la gente me llegaba a las 8:05, y siempre había una señora allí, la hermana Minerva. Y yo empezaba y al rato, ¡bum!, como llegaban, hermano, por docena. Y yo le dije, hermana Minerva, ¿qué es lo que está pasando? Y me dijo, es que todos ellos ven la novela de 7 a 8. Entonces a las 8 termina la novela y se viene para la iglesia. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? Dígame la verdad. Hermana hizo así. Dios no se agrada de eso, porque el pueblo de Dios está diciendo que le gusta más el entretenimiento que las cosas de Dios. Y en la iglesia nos entretenemos con miles de cosas, hermano. Hay tantas cosas en la iglesia para entretenerse, ¿verdad? Pero Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que la iglesia empiece a caminar por fe. Ya Dios abrió el Jordán. Ahora, un milagro. El próximo paso, un milagro. ¿Qué va a pasar con Jericó? ¿Qué va a pasar con Jericó? Y Dios, mire cómo hace las cosas. Estaba Moisés y dice que se le presentó. ¿Quién ha oído hablar de esto, hermano? Le voy a explicar algo ahora. Se le presentó el príncipe del ejército de Jehová. Se le presentó el príncipe del ejército de Jehová. Hermanos, eso está en Josué 5:13 al 15. Josué, del 5, el capítulo 5, del 13 al 15.
Dice: estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió: no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo.
¿A quién le había dicho Dios esas palabras anteriormente? A Moisés. Y nosotros se la cantamos: quita, quita, quita las sandalias de tu pie, ¿verdad? Porque el lugar que pisas. Pues así mismo le dijo a Josué. Ahora, mucha gente piensa que ese príncipe es el arcángel Miguel. Pero no es el arcángel Miguel, y se los voy a enseñar a través de la Biblia. Esto es lo que se conoce, hermanos, como déjame ver si lo encuentro. Esto se llama una cristofanía. Cristofanía. ¿Ustedes saben lo que es una cristofanía? Es una manifestación del Cristo preencarnado. Y ahora les voy a llevar en todas las veces que la Biblia le llama a Jesucristo príncipe. Y después usted lo busca en su casa. Isaías 9:6 le llama príncipe de paz. Daniel 8:25 le llama príncipe de los príncipes. Daniel 9:25 le llama el Mesías príncipe. En Hechos 5:31 se llama príncipe y salvador. ¿De quién está hablando? De Jesucristo. Y en Primera de Pedro 5:4 se llama el príncipe de los pastores. Todas hacen referencias a Jesucristo. ¿Y cuántas hay? Hay unas cuantas. Ahora, mire esto, hermano. Josué reconoce que la estrategia de guerra y sus resultados son de Dios, no de él. Él adora al príncipe del ejército de Jehová, quien acepta la adoración, pues es hijo de Dios. Y ahora viene el plan de Dios. Hermano, y déjeme decirle que cuando a veces Dios tiene un plan, nos parece tan irreal como que no queremos creer. Vamos a ver el plan de Dios. A lo mejor ya ellos habían dicho: bueno, tú vas a buscar un grupo, ustedes se escalan por aquí, otro grupo escala por allá y otro se mete. Bueno, ya tenían a lo mejor, pero Dios le dijo: no, déjenme eso a mí. Déjeme decirle cuántas veces tú estás luchando con la carne para resolver algo y te has olvidado que si lo pones en manos de Dios, Dios tiene la solución. Ahora, para estar en los planes de Dios, tenemos que entender que Dios tiene un tiempo y que Dios tiene un sistema diferente al sistema de la carne. Ahora vamos a ver el sistema de Dios. ¿Cuál es el primer impedimento que tienen? El Jordán se abrió, pasaron y ahora viene el impedimento grande, ¿qué es cuál? Las murallas de Jericó. Y ahorita cantamos los israelitas. ¿Cuántas vueltas le dieron? Vamos a ver el sistema de Dios. Le llaman el plan de guerra. Le dijo: rodearás la ciudad una vez por día durante 6 días. ¿Quién me está oyendo? Señor, ¿y qué hacemos? ¿Llevamos las piedras? ¿Qué llevamos? Ahí no habían revólver ni ametralladora ni nada de esas cosas. Den la vuelta una vez diaria por 6 días. ¿Y qué decimos? Den la vuelta por 6 días. Y yo me imagino que ellos empezaron a dar esa vuelta. La primera vuelta es la difícil, porque a lo mejor decía, ¿qué van a pensar los que están ahí dentro? ¿Me entiendes? Y de Dios, mira cómo pelean eso caminando. Los que se cansan son ellos, no somos nosotros. Y al otro día dijo, el show empezó, vengan, que están dando la vuelta otra vez por la muralla. Y al tercer día, ¿qué les pasa a esta gente? No se cansan. ¿Quién me está entendiendo? Parece algo y que no es realizable. Pero Dios tiene un plan. 6 días le darán una vuelta. Vamos a ver lo que sucede el séptimo día. Dice, el séptimo día le darán 7 vueltas. 7 vueltas. Pondrás 7 sacerdotes con 7 cuernos de carnero delante del arca. Esto tocará la trompeta todos los días durante la vuelta del día. En el séptimo día, oiga el orden de Dios para que vea esto, darán 7 vueltas a la ciudad. Y en la séptima vuelta, cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, todo el pueblo gritará a gran voz y el muro de la ciudad caerá. ¿Usted tendría esa fe para creer eso, hermano? Cuénteme. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Al humano este plan suena descabellado, hermano. Así prueba Dios nuestra fe. Dios no nos va a pedir algo que nosotros podíamos hacer. Él va a hacer algo que nosotros jamás podríamos pensar. Y Dios lo hace. ¿Quién aquí tiene algún testimonio? Si yo dijera eso, mucha gente, Dios lo hizo de esta manera, yo pensé de esto, pero Dios tenía su manera de hacerlo. Ahora, Dios tiene un orden. Y dice que primero van los sacerdotes, ¿verdad? Y puso un orden. Él le dijo, lo espiritual primero. Y después el pueblo, pero lo espiritual, que ellos vean a los sacerdotes, que ellos vean el arca de Jehová, que es la presencia de Jehová, que ellos vean todas estas cosas y después el pueblo, porque si va algo, la gloria va a ser, es para Dios, la gloria nunca es para el hombre. Y dice la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. Así que el primer día dieron la vuelta y dijeron 2 o 3 cosas. El segundo, llegó el séptimo día. Y empiezan a darle vuelta a la primera. Entonces, llegaron a la segunda. Y me imagino que la gente que estaba trepado allí mirando le dijo, ¿y va a seguir? Y dieron la tercera. Y dieron la cuarta. Y la gente que estaba allí caminando diría, ay Señor, estamos llegando a la séptima. Que se haga como tú dices, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad, Señor, hágase tu voluntad. Qué difícil es esto, qué difícil es esto. La fe no es fácil, hermano. La fe es para aquellos que buscan al Señor constantemente. Hermano, llegó la séptima. ¿Y qué sucedió? Empezaron a tocar las trompetas, empezaron a gritar y a gritar y a gritar. ¿Y qué sucedió? Cayeron las murallas. Se derrumbó o se derrumbaron las 2 murallas, la exterior y la interior. Ambas murallas se derribaron. Cuando Dios promete, Dios cumple. Hay un texto que dice que él no es hijo de hombre para que mientan y el otro para que se arrepienta. Se me fue de la mente. Pero de todas maneras, hermano, cuando Dios dice algo, Dios lo cumple. A veces que Dios nos llama. Y dice, pues si yo no sé ni hablar. Eso dijo Moisés, ¿verdad? Yo no sé.
ni hacer estas cosas. Pero usted se va dando cuenta que con el tiempo Dios empieza ahora a obrar con usted. Empieza usted a tener una fe que antes no tenía. Empieza a tener una esperanza, empieza a esperar cosas de Dios que antes no esperaban. Entonces empieza usted a leer la Biblia y usted ve que ahora la Biblia coge vida cuando usted la lee y usted entiende. Yo me he encontrado con mucha gente que me dice: pastor, yo leo la Biblia y no la entiendo. Y yo dije: no te preocupes, yo tampoco la entendía. Pero Dios empieza a trabajar con uno. Empieza a trabajar con uno. Y Dios va. Hay gente que me dice: pastor, ¿qué ministerio tengo yo? Y yo digo: yo no sé. Pero a medida que la gente va trabajando, usted los va observando. Y usted dice: Dios está preparando a este para ministro. Dios va a usar este en esto. Uno va viendo el desarrollo de la persona cuando la persona está sujeta, sometida, vive para Dios. Hoy en día nosotros somos cristianos part-timer. Después que hayamos gozado, después que nos hayamos divertido, después que hagamos todas esas cosas, entonces somos cristianos. Antes, no hace mucho tiempo, se daban dos cultos los domingos. Y todo el mundo iba contento los dos cultos. Hoy iban por la mañana, iban por la tarde. Aquello era un gozo increíble. Eso lo han dejado. Ahora usted le dice a alguien que va a tener dos cultos durante el día, hermano, y lo miran mal. Y dice: sí, iglesia ya no me está gustando. El pastor ahora quiere ser demasiado espiritual. Y que dos veces al día. Cuando uno se enamora, si usted pudiera ver la novia 10 veces al día, la veía, ¿cierto o no es cierto? ¿Ah? Si usted pudiera ver la novia, dice: ¿qué le pasa que no viene? Y cuando uno se enamora, mire, esos dos están enamorados, está cogido a mano, están. A mí me dijo que la vas a llevar después a almorzar, ya hizo reservaciones en Wendy, así que el que vaya para allá sepa que ya todo está cogido. ¿Qué novio no quiere ver a su novio? Mire, si usted va a ver la novia y le dice: ay, no era hora de venir, déjalo, ven mañana. Usted dice: esta no me quiere. ¿Cierto o no es cierto? Se añora de que Freddy venga de Orlando. Y ya viene. ¿Y por dónde viene Freddy? Pues por aquí. Ay, Freddy. ¿Es cierto o no es cierto? Mira cómo Freddy goza. Cuando uno se enamora y cuando usted se enamora de Dios, usted quiere estar en las cosas de Dios. Pastor, pero hay que trabajar. Claro que hay que trabajar, ¿verdad? Pero cuando usted se enamora, usted quiere estar con Dios. Y usted quiere ver cómo Dios obra. Y usted quiere ver en todas las cosas la gloria de Dios. ¿Amén? No a nosotros, oh Jehová, sino a tu nombre. Sino a tu nombre, da gloria. Pues hermano, se cayeron las murallas, se cayeron todas. ¿Me puede creer que no? Que se quedó un cantito que no se cayó de la muralla. ¿Y usted sabe quién estaba en ese cantito de la muralla que no se cayó? No se cayó dos veces. No se cayó la muralla ni la persona se cayó de gritarle al Señor: ¡gracias, Señor! ¡Amén! Ahí estaba Rahab, la prostituta. Pero que había entendido que Dios, Jehová Dios, era un Dios poderoso. ¿Qué me estás diciendo? Y ella dijo: si yo los guardo a ustedes, ustedes me protejan cuando Dios haga lo que va a hacer. Fíjense, porque ella sabía que humanamente aquel ejército no podía conquistar a Jericó. No había ejército por todo aquello que pudiera. Solamente Dios lo podía hacer. Y ella creyó y le dijo: que sea mi familia conmigo, yo no quiero solo, mi familia también. Y le dijeron: tu familia también. ¿Y cómo sabemos dónde tú vives? Y dijo: yo voy a poner un hilo de grana es rojo, sobre la ventana. ¿Qué significa el hilo de grana? La sangre de Jesucristo.
yo voy a poner un hilo de gran, hermano, y se cayó todo, menos donde ella vivía en la muralla, menos en la muralla.
Es bueno Dios, es bueno Dios. Y usted se preguntará, ¿por qué no se cayó todo? Porque Dios dijo que iba a salvar a Rahab. ¿Y quién era Rahab? La prostituta del pueblo.
Pastor, no es que yo sea chismoso, pero ¿qué pasó después con Rahab? ¿Quién quiere saber?
Yo le voy a decir, vamos a Mateo capítulo 1. Esto se llama la genealogía de Jesucristo, ¿verdad? ¿Quién lo sabía? Amén. Amén. Usted sabe que había un hombre que era el papá de Boaz, y usted sabe cómo se llamaba. Salmón. Y la gente le decía, ese hombre es sabroso. Se llamaba Salmón. Mire lo que dice el verso 4. Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Nazón, y Nazón ¿a quién? A Salmón. A Salmón. Salmón engendró, ¿de quién, hermano?
De Rahab.
De Rahab. Ese es otro milagro. La prostituta se convirtió, la prostituta creyó, la prostituta vio la mano de Dios y Dios le limpió los pecados y era candidata al cielo. ¿Milagro? Claro que sí. Claro que sí, hermano. Claro que sí, milagro. Y mire lo que dice, esta es la genealogía de Jesucristo. Esta mujer creyó y vino a ser. No solamente salva, sino de la genealogía de Jesucristo. Y si usted sigue leyendo, se va a encontrar con otra mujer más que era moabita, que se llama Ruth, que también, un milagro, se salvó por el Señor. Gloria a Dios. Así que no hay imposible para Dios. Destruyó y todavía puede destruir todo aquello que es impedimento para tu vida. Las relaciones, a veces que tenemos relaciones en nuestra vida que se tornan difíciles y uno dice, ¿cómo es posible que en mi familia inmediata esto suceda? Ponlo en manos de Dios, que Dios es experto. Pero pastor, es que a veces gente me dice, es que yo tengo un odio en mi corazón y un coraje, que cada vez que pienso en esto lloro, pero yo no puedo perdonar a alguien que me ofendió. Ora, que con Dios todo es posible. Dios está dispuesto a destruir todas las murallas que pueda haber en tu vida. Dios quiere que tú tengas una mente, un corazón, un espíritu y una fe agradable a Él. Mire, si alguien sabe lo que usted piensa de Dios, que a veces en la iglesia aparecemos, hermano, uy, ese está que bota fuego, mire para allá. Está, encendido. Hermano, y usted no sabe lo que está en la mente, a lo mejor está alabando y está pensando en otras cosas. Le voy a hacer un cuento para que usted vea dónde ha llegado la iglesia, hermano. Y nosotros somos la iglesia. Déjeme decirle que una vez una persona dijo, yo no voy a la iglesia del pastor Edwin Cortés, porque y él lo que hace es hablar de Jesucristo. No, voy a hablar de... ¿De quién? Me olvidó. No, voy a hablar de otra persona. Yo vengo aquí a hablar de Jesucristo. Yo vengo a decirle a usted quién es Jesucristo. Yo vengo a decirle aquí lo que hizo en la cruz del Calvario. Yo vengo a decirle a usted que sin Jesucristo usted está perdido. Pastor, eso es fuerte. Más fuerte que te mueras sin Él. Eso sí es fuerte. Amén. Así que este es el tiempo, hermano. Para Dios no hay imposible, hermano. Hay que creerle a Dios, hay que obedecer a Dios y esperar en Dios. Esos son los tres pasos: creerle, obedecerle y esperar en Él. Mira, aquí tenemos un milagro, el baby Ryan. Y Dios sigue obrando maravillas en él. Pero esta familia, los padres, Carla y Rigo, los abuelos, están confiando. Y dicen, este bebé está en manos de Dios. Que aunque usted lo ve en las manos de Wanda, el bebé está en las manos de Dios. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Y hoy Dios quiere limpiar nuestros corazones. Quiere limpiar nuestros corazones de tantas cosas, hermano. A veces que tenemos tantas cosas en nuestros corazones que no nos dejan ni pensar. ¿Cierto o no es cierto? A veces que tenemos coraje en nuestros corazones. A veces que no entendemos lo que está pasando. Dicen, mira lo que está pasando. Confiemos en Dios. Yo quiero saber si hay alguien aquí tiene un Jericó con las murallas en su vida. Y hoy quiere que oremos por usted para que Dios destruya esas murallas y usted quede libre, libre para buscar a Dios, libre para adorar a Dios, libre para seguir a Dios. Porque a veces seguimos a Dios y somos como la emulsión de Scott, con el bacalao a cuesta, hermano, y cargamos el pecado. Ah, pero es que yo, a mí mis papás no me quisieron. Es que yo tuve una infancia tan difícil. Es que yo no tenía ni qué coger. Es que yo no podía. Es que esto. Hermano, ahora usted está en Cristo, usted es victorioso. Olvídese de esas cosas. Yo una vez prediqué sobre, sacúdete. Hay que sacudirse de estas cosas, hermano. Así que yo quiero preguntar, ¿hay alguien que tenga un Jericó en su camino y quiera orar para que el Señor se encargue de él? Póngase en pie que yo quiero orar por usted. Qué bueno que esta iglesia no tiene nada. ¡Ah, gloria a Dios! Yo iba a decir, caramba, yo soy el único. A veces la salud, dice, la salud no me deja, esto no me deja, aquello no me deja, lo otro no me deja, esto es así, esto es asado, esto es... Gloria a Dios, gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, nombre sobre todo nombre, Señor, clamamos a ti, porque ¿a dónde iremos, Señor, si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Vamos a ti, Señor. Mira, cada persona que estamos aquí en pie, Señor, tenemos ante nosotros cosas que a veces nos parecen difíciles, cosas que a veces nos roban la paz, cosas que a veces no sabemos ni cómo trabajar con ellas, mi Dios amado, porque pensamos que son imposibles. Pero en esta mañana, Señor, hemos abierto el corazón y te hemos dicho, Padre, que tenemos un imposible, pero para ti no hay imposible, Señor. Lo hemos puesto en tus manos, Padre. Y te pedimos que tú te glorifiques. Que tú te glorifiques de manera especial, de manera sabia. Como solamente tú lo puedes hacer. Mira cada mente aquí, Señor amado. Mira cada persona aquí. Padre, mira lo que están pensando, que detiene su viaje contigo, Señor. Su camino contigo, obra de manera especial, Señor. Y donde esté eso, quítalo, Señor. Y que ese espacio sea lleno de fe, Señor. Que sepamos que tenemos que ir donde ti, porque la solución no la tiene el hombre. La solución la tienes tú, Padre. Glorifícate, Señor. Glorifícate. Y te pido, Señor, que pongas gozo donde hay tristeza, donde hay preocupación. Que seas tú poniendo gozo, poniendo gozo, poniendo alegría, poniendo adoración, poniendo todas estas cosas, Señor amado, en nuestras vidas. Te necesitamos, Señor, de manera especial, de manera grande, de manera poderosa. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Trabaja con cada uno, Señor, conforme a nuestras necesidades, Padre. Gracias, Señor. Amén. Ahora quisiéramos cantar, si usted tiene, por favor, 5 minutos. Queremos oír una canción y otra más. Pero mire, pasa más rápido que ligero. Hermano Guillermo, estaba mirando al trono y después cantamos. Vamos a oír esta canción y después vamos a cantar. Los israelitas le dieron, ¿cuántas vueltas? 7 vueltas. Ellos dieron 13 vueltas, pero el séptimo día dieron ¿cuántas? 7 vueltas. Así que vamos a oír eso y después cantamos. Los israelitas.
Gracias, Señor Padre bendito, porque tú eres soberano y estás sentado en el trono de Dios. Gracias, Padre. Yo vi al Señor sentado sobre su trono blanco, decenas de millares postrados ante él, su rostro que irradiaba justicia y poderío. El gran Cordero vive, su nombre santo es. Al guerrero victorioso, Padre eterno, Dios de gloria, cual incienso, yo te entrego mi alabanza, Dios de amor. Sé que a ti te dicen santo, en los cielos reconoce tu lugar, y nosotros en la tierra te entronamos con Jehová. Y nosotros en la tierra te entronamos con Jehová. Yo vi al Señor sentado.
Amén, gloria a Dios.
Le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, le dieron 7 vueltas a Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Cayeron los muros de Jericó.
Gloria a Dios santo. Hermano, y los muros que están estorbando tu vida espiritual. caen. Simplemente, hermano, busquemos a Dios de corazón. Gracias. Olvidémonos. Olvidemos, hermano, lo que nos separa. Fíjese, yo me puse a pensar, perdónenme, lo voy a coger un minuto más. Overtime, pero no lo cobro. Dios nos salvó para separarnos del mundo. ¿Cierto o no es cierto? ¿Para qué nos salvó Dios? Para que viviéramos para Él. O sea, Dios nos ha separado de este mundo. Nos sacó del mundo para que viviéramos para Él. Y nosotros, ¿cuánto coqueteamos con el mundo? Constantemente. Y yo le voy a explicar algo. Y con esto, mira, Señor. Imagínese un círculo imaginario, porque es imagínese, ¿verdad? Un círculo. Y ese es el círculo de Dios. Y mientras usted esté en ese círculo, nadie lo puede tocar. ¿Por qué? Porque está en la voluntad de Dios, está en las manos de Dios, todo lo que usted hace. Pero entonces usted es intrépido. ¿Quién aquí es intrépido? Dice, hay uno que es intrépido 4. Bueno, mire, atrevido, ¿verdad? Entonces empezamos. ¿A que no me coge? ¿A que no me coge? Y empezamos a tratar de salirnos del círculo coqueteando con el mundo. ¿A que no me coge? Y un día se lo tiraron para el mundo completo. Yo conocí un hombre que era predicador. Le falló a Dios. Pasó 31 años. Iba a las iglesias, estaba lo más bien, 2 semanas, y se iba otra vez para el mundo. Lloraba. Yo me lo conocí llorando. Y lloraba, y lloraba, y lloraba. Aquel hombre lloraba porque quería a Dios, pero no podía. Y un día yo fui a predicar a una iglesia. Y cuando estoy predicando y miré así, veo al hombre allí sentado y me dijo, Dios me tiene otra vez, me dijo. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno, pero Dios conoce los corazones. Seámosle fiel a Dios. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este día, mi Dios amado, y confiamos, Señor, que la palabra ha penetrado en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y ha ido a nuestros corazones para que la pongamos por obra. Señor, glorifícate grande y poderosamente en cada uno de los que está aquí, mi Dios amado, y que toda muralla de Jericó que esté estorbando nuestra vida espiritual sea derribada para honra y gloria de tu nombre. Y queremos vivir, Señor, una vida santa para ti, porque tu palabra dice, sé santo como yo soy santo. Y nosotros predicamos la santidad sin la cual nadie verá al Señor, mi Dios amado. Padre, de manera especial, glorifícate, Señor. Trae salud a nuestros cuerpos, mi Dios amado. Trae salud del cielo, Señor amado. Aleluya. Tu palabra dice que tú moriste en la cruz y llevaste, Señor, nuestras enfermedades, y por tus llagas hemos sido sanados. Padre, gracias, Padre, de manera especial, grande y poderosa, Señor. Gracias, mi Dios amado. Padre, quita toda tristeza, quita toda preocupación, Señor amado. Estamos libres en ti, Señor. Y el pueblo de Dios dice, amén. En el nombre de Jesús hemos orado. Saludaos los otros a los unos, ya que la semana pasada se saludaron los unos a los otros.